Hasta las 12.
Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Bueno, y seguimos charlando con Dani Zayeg, que nos estaba nombrando recién a Lucho Fabri, que también le damos la bienvenida. Hola Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Estábamos hablando de vos con Dani.
Esperemos que bien.
Sí, claro, por supuesto. Nos estaba contando sobre la nota publicada en Anfibia acerca de estos varones que llegan a estos lugares. Yo te escuchaba, Dani, recién y me costaba mucho creer que realmente son efectivos estos espacios donde llegan los varones violentos.
No, por un lado, también me parece que una de las cuestiones que venimos reclamando es que efectivamente haya políticas públicas, digamos, que incluyan toda una dimensión que tiene que ver con la investigación, justamente, ¿no? Con producir datos certeros acerca de cuáles son como los procesos de cambio, de posibilidad de reincidencia, más allá de finalizar como el periodo concreto, que en algunos casos es un año y medio o dos, dependiendo del tipo de dispositivos hablemos. Pero que después ya haya una política de seguimiento, que no es lo mismo que enterarte si la persona volvió a cometer, digamos, una denuncia, una violencia que haya sido denunciada, ¿no? Porque si esa es la metodología por la cual vos te enterás o no de la reincidencia, también es bastante acotado. Claro. Digo, para que haya un seguimiento, digamos, a quienes egresan de esos procesos, porque los concluyen, digamos, bueno, tiene que haber inversión de recursos en términos de políticas públicas, entre otras cosas, para esa dimensión, ¿no?
Y esto tal vez lo pueden contestar los dos. ¿Qué dice? Ustedes han hablado de esta situación con varones que no están involucrados en el tema. ¿Qué dicen los varones? Porque todo esto surge también por la curiosidad de decir, bueno, siempre uno escucha. Siempre estamos escuchando y viendo mujeres trabajando, el feminismo y todo este movimiento. ¿Y los varones qué dicen? ¿Y de esto puntualmente qué? Si hay algo formal.
Y hay universos muy distintos también, ¿no? Digo, dependiendo también del grado de reflexión, de problematización, de acercamiento a estos temas o también de conocimiento de casos concretos, ¿no? Porque, digo, por un lado tenés muchos varones que lo que hacen, digamos, ante estas situaciones de violencia es como desmarcarse, ¿no? Como rápidamente admitir la existencia de la violencia machista. Sí, las feministas tienen razón, el patriarcado existe, es un garrón, pero yo no tengo nada que ver, ¿no?
Exacto.
Esto de desidentificarse como un movimiento que lo que busca es pararse por fuera o por encima de la violencia machista, en general ubicando al machista como un estereotipo de victimario, abusador, violador o femicida, que te permite rápidamente ubicarte en la vereda de los buenos, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. Digo, esos varones probablemente se suban a la ola punitivista sin ningún tipo de inconveniente porque consideran que ellos están por fuera, por encima, de hecho, claro. De algún modo, una especie de superioridad moral desde la cual, digamos, posicionarse ante el fenómeno de las violencias. Muchos otros que entendemos que los varones somos socializados en el patriarcado para ejercer violencia cada vez que se ponen bajo amenaza nuestros privilegios, entendemos que la violencia es un continuum que tiene como diferentes medidas en todo caso y no nos paramos por fuera de esa violencia, sino que entendemos que fue un proceso de aprendizaje que también se puede desaprender y que si le reclamamos a los feminismos no tener, digamos, respuestas punitivas, nosotros tenemos que ser parte de la construcción de las respuestas en clave de reparación, de responsabilización y de cambio, digamos.
Discúlpame, ¿y a vos te parece posible de esta manera?
Sí.
De esta...
sí, me parece, o sea...
Es que en algún punto yo creo que tenemos la responsabilidad de creer que es posible. Digo, como cualquier militante político, si no pensamos que hay una posibilidad de que las cosas sean mejores, ya está, nos bajamos, vámonos todos a dormir. No sé, eso es lo que pienso yo.
Yo hace 11 años, digamos, que impulso trabajos con varones, digamos, en clave, digamos, de reflexión antipatriarcal, por lo cual ya hasta por un criterio de autodefensa existencial, te diría que sí lo creo posible, porque si no hace 10 años que estoy boludeando, digamos.
Claro.
Pero... esto se trabaja como en muchos niveles. Yo no trabajo en atención a varones que ejercen violencia, sino que soy un militante, digamos, que trabaja la temática de masculinidades y acompaña a muchos espacios que hacen ese trabajo efectivo en cuerpo a cuerpo. y que entendemos, digamos, que para que ese trabajo pueda llegar, digamos, a un mayor desarrollo, a mejores conclusiones, incluso para responder a tu consulta, tiene que haber inversión de recursos en términos de políticas públicas.
Claro.
Hasta el momento, lo que yo te puedo contar son experiencias que me cuentan quienes desarrollan la experiencia, ¿no? Uh-huh. De atención específica a varones identificados por el Poder Judicial como agresores, ¿no? Uh-huh. Después hay un trabajo que es más en clave de prevención, de promoción, de sensibilización, que es el trabajo que yo efectivamente realizo hace muchos años, coordinando talleres con varones, que tampoco te voy a decir que entre esos varones y los otros hay un abismo, digamos, porque en muchos casos se trata de te denunciaron o no te denunciaron, ¿no?
Claro.
Pero no quiere decir que entre los 40 varones o los 300 varones que van a talleres de educación popular en clave más preventiva no haya quienes hayan cometido quizás las mismas violencias que aquellos que van al grupo de atención, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Por eso digo que se trata muchas veces de niveles o de grados y que quizás incluso la problematización que vos proponés en un taller en clave más de sensibilización le sirve a alguno de esos varones para identificar que ellos han cometido las mismas prácticas que aquellos otros que fueron denunciados y eso les prende una alarma para ponerse a laburar de manera más, más seria en el asunto, ¿no?
Uh-huh. Yo te quería preguntar, estuve chusmeando algunas de los laburos que venís haciendo, soy como una fan, en secreto. Un taller que diste el año pasado que se llamaba Ni Príncipes ni Machitos y te quería preguntar un poco. Traigo este porque el nombre me gustó, pero me imagino que das talleres todo el tiempo. No sé, ¿alguna situación que te acuerdes concreta con algún chabón que te haya llamado la atención, que te acuerdes, que quieras contar? Un varón llorando me encantaría, por ejemplo.
Ese es como el objetivo de cada uno de los talleres.
Sí, perfecto.
El objetivo oculto. No, a ver, Ni Príncipes ni Machitos es para los abordajes de la educación sexual integral con varones y en general es un espacio de formación docente que he hecho mucho en la provincia de Río Negro con la UNTER, con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Río Negro. Y también, digamos, con el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica y con la gente del rectorado de la UNLP también en la formación docente. A mí hay una experiencia que me resultó como interesante para poder pensar cómo se juega la construcción más grupal, ¿no? Del aprendizaje de esta masculinidad y sobre todo de lo que yo entiendo que es el principal objetivo del involucramiento de los varones en esta agenda, que es el romper con la complicidad machista, ¿no? Que creo que es la tarea que tenemos los varones en relación a la agenda feminista. Llevar esas discusiones, esas reivindicaciones, esos planteos, esas críticas a los espacios a los que las compañeras no acceden, que son los espacios de socialización entre varones. Y después del femicidio de Mica García, cuando fue la movilización espontánea que se hizo en Rosario, digamos, ante la aparición de su cuerpo, la NOE, una compañera y amiga, digamos, militante acá de la ciudad, en esa marcha, obviamente muy conmovida, digamos, por la situación, entre otras cosas, hace una arenga, digamos, donde nos interpela a los varones, ¿no? Y nos dice que dejemos de ser políticamente correctos, que dejemos de compartir las fotos de Ni Una Menos en el Facebook, que dejemos de jugar con el pañuelo verde y nos empecemos a cortar el mambo entre nosotros. Y esa interpelación llevó a que algunos compañeros convocáramos a una asamblea de varones, que ya fue hace 2 años, a la que vinieron 150 varones en Rosario. El lema era traicionar la complicidad machista. Y una de las dinámicas que trabajamos tenía que ver con identificar el motivo de nuestros silencios ante esas prácticas que reconocíamos como machistas. Que no es lo mismo que, bueno, no tengo las herramientas para darme cuenta, se me pasó, la naturalicé, sino que reconocemos en nuestro entorno como una práctica machista, pero que aún así no hacemos ningún tipo de intervención. Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo, nosotros usamos mucho psicodrama, educación popular y demás para trabajar desde el cuerpo, para que no sea siempre desde la racionalidad abstracta masculina, que hablamos del patriarcado allá en la estratosfera, pero nunca de cómo lo practicamos nosotros. Y un compañero que yo no conocía en uno de los subgrupos que yo coordinaba, dice, ¿sabés qué pasa, Lucho? Que si yo le señalo la práctica machista a él, él me señala 10 a mí. Entonces, en el trabajo de repregunta, lo que logramos identificar, digamos, con eso que traía este compañero, que en principio parecía que no le señalaba las prácticas machistas a sus amigos para no exponerlos, parecía hasta una práctica de cuidado, ¿no? Uh-huh. Lo que de algún modo confesaba en la repregunta era que se estaba cuidando él mismo. Claro. Y que en muchos casos los varones no nos denunciamos a otros varones porque sabemos que eso de algún modo es una autodenuncia. Que esa práctica que le señalamos al otro es una práctica de la cual no estamos exentos.
Claro, después viene un castigo, un disciplinamiento.
Claro. Totalmente. Y eso para mí es vital para comprender el funcionamiento grupal, corporativo, en la reproducción, digamos, de esos privilegios de la masculinidad. Pues si no, parece que es fulano o sultano que en un acto de buena conciencia va a renunciar a sus privilegios, una especie de sacrificio.
Sí.
Cuando en realidad hay un comportamiento de clase, un comportamiento que es de corporación, de cofradía, como querramos llamarlo, que es el que tenemos que poder de algún modo interpelar. Y ahí es donde las estrategias punitivas dan cuenta de que no nos sirven para nada, donde los abordajes caso a caso en términos individuales tampoco nos sirven para nada, o para muy poco, ¿no? Así como las compañeras saben que el acompañamiento caso a caso a la víctima de violencia también tiene un techo muy bajo, digamos, en términos de política pública, porque como esa hay un millón y no te alcanza nunca esa política, ¿no? Hay que mencionar abordajes más sociales, comunitarios, institucionales, integrales, sistemáticos. Y me parece
sí, porque
que
la individualidad... Esto es social.
Totalmente. Claro. Lo comprendemos.
Y ahí se reproduce.
Lo comprendemos, tenemos teoría que la afirma, pero después, en términos de políticas públicas, los abordajes en general terminan siendo el caso a caso. Entonces, me parece que conocer, digamos, esos diálogos entre varones, esos espacios grupales de varones, también nos dan las herramientas para pensar cómo hacemos el mismo ejercicio que nos proponemos para el trabajo con las compañeras, para con los varones, y cómo demandamos al Estado, además de espacios de atención para ese varón o para esos varones identificados como agresores, políticas públicas que aborden a los varones en tanto grupo, pensando, digamos, en clave también de promoción, de prevención, de reeducación, etcétera, ¿no?
El peor día de la semana.
Recién decías esto que me pareció muy interesante, que parecería ser que nosotras las feministas le pedimos a los varones que hagan como un renunciamiento casi religioso a sus privilegios, como en un acto también de solidaridad, y por eso me parece tan interesante el laburo que hacen los varones antipatriarcales con ellos mismos, o sea, entre varones, también para entender que el patriarcado y el machismo también le afecta a los varones y que también hay unas consecuencias negativas en sus vidas y en lo que se espera de ellos, en lo que el patriarcado espera de ellos, porque si no, sí parece como un favor que nos hacen a nosotras.
Sí, y de todos modos, a ver, yo como también caigo y he caído muchísimas veces en ese discurso, no es algo que le atribuya a las feministas, ¿no? Esta idea de la renuncia de los privilegios también es un discurso que muchas veces tenemos los propios varones que trabajamos en estos temas. Lo que digo es nos vamos dando cuenta que es una sábana muy corta y que en muchos casos el privilegio al que se renuncia, en el caso remoto de que eso suceda, es el privilegio que pude ver, ¿no? Que siempre es en la punta del iceberg de todos los otros privilegios que porto y que por ser privilegiado no los reconozco, porque ese también es uno de los motivos por los cuales estas prácticas se siguen reproduciendo, porque el privilegiado tiene naturalizado sus privilegios y no los reconoce como tales, cada cual en los privilegios que tiene. Entonces yo creo que por un lado, digamos, tenemos que poder hacer ese trabajo de reconocimiento, autocrítico, pero también pensar de que la forma de transformación pasa sobre todo por el trabajo colectivo. Y ahí también me parece que es interesante, en relación a esto que vos nos preguntabas, no disociar los costos de la masculinidad de los privilegios. Yo creo que en principio tenemos que entender que la mayoría de los padecimientos que tenemos los varones es por luchar por tener privilegios. no tienes que van los costos por un lado y los privilegios por el otro. Casi todo lo que padecemos de la masculinidad es porque la masculinidad nos mandata a ocupar una posición de jerarquía que para alcanzarla hay que exponerse a muchos riesgos, ¿no? Hay que suprimir un montón de sentimientos y de emociones, porque si te expresas vulnerable te resta autoridad, y tener menos autoridad te descalifica para ocupar posiciones de poder, porque hay que exponerse a conductas de riesgo para mostrarle a otros varones lo canchero que sos, digamos, y lo dispuesto que estás a jugar.
Sí, lo rudo.
Entonces digo, cuando uno ve, digamos, que los varones morimos antes, que morimos más jóvenes y por causas externas vinculadas a situaciones de agresión, a accidentes de tránsito, a una mayor tasa de suicidio, a mayor consumo problemático, digo, casi todas esas causas tienen que ver con una lucha intragénero por demostrarle a los varones.
Y te agrego que también mueren mucho más por causas, por problemas en el corazón. Hay un estudio súper interesante que hizo Débora Carter.
Y tal cual.
Sobre eso.
Bueno, digo, todos esos problemas que tienen que ver con las formas en que los varones vivimos, enfermamos y morimos, están asociados a el mandato de ocupar posiciones de jerarquía y sostenerlas, ¿no? Entonces, no es pobrecito los varones sufrimos, sino que sufrimos para alcanzar ese ideal, digamos, que el patriarcado nos mandata. Efectivamente, los varones queremos dejar de sufrir, tenemos que dejar de pelear por tener privilegios. Y en todo caso, valorar más la libertad y la autonomía que esa posición privilegiada que nos prometen. Ahora, para eso también tenemos que poder pensarlo, desplazar la mirada en la forma en la que pensamos, ¿no? Y en todo caso, orientarnos políticamente a un ideal que tiene que ver más con la ética, con la libertad, con la justicia, con la reciprocidad. Y ahí sí vamos a dejar de padecer todo eso, ¿no? O bueno, buena parte. Me parece que de algún modo el problema, o por lo menos a mí me genera como mucha contradicción cuando se busca convencernos a los varones de que somos víctimas para dejar de pelear por nuestros privilegios. Yo creo que tenemos que trabajar más en clave de libertad, ¿no? De cuáles son como todas las ataduras que tenemos para responder a esos mandatos. Me parece que ese es parte del trabajo de reflexión que tenemos que poder construir con los compañeros, ¿no?
Yo lo que pienso es que desde un punto de vista estratégico, a mí me ha funcionado mucho más con gente grande, por ejemplo, mi padre, que durante mucha parte de su vida sufrió mucho tener que ser el sostén del hogar. Mi papá tiene casi 70 años. Y bueno, mi feminismo un poco le llegó a mi papá, en pequeñas dosis, por supuesto, pero me acuerdo mucho de tener esta conversación donde el clic que hizo mi papá con el feminismo fue eso, cuando se dio cuenta, en conversaciones conmigo, quizás con alguna amiga más, una compañera, que ese mandato que él sufría tanto de tener que sostener la casa, de ser el proveedor, también era del patriarcado. Entonces, que el patriarcado también le afectaba a él de un modo negativo. Y ahí creo que un poco la vio.
Claro, a mí me parece, por un lado, digamos, que es importante trabajar, digamos, en que una cultura que es opresiva nos afecta a todos, a todas, a todes. Al mismo tiempo, me parece que es importante poder demostrar que nos afecta de manera diferencial. Y que si los varones podemos comprender, bajo esa estrategia discursiva de interpelación, que hay un mandato del machismo que nos hace mal, al mismo tiempo podamos identificar que mucho peor le hace a las que están en posiciones de subordinación. Porque lo que a mí me preocupa de esos discursos, porque lo he visto en la práctica, es que hay muchos varones que se aferran a la conciencia de que el machismo los afecta para victimizarse. Y que la próxima que les señales una práctica que ellos reproducen en clave machista, lo que buscan es decir, bueno, pero a mí el patriarcado también me afecta, ¿no? A mí el patriarcado no me dejó llorar. A mí el patriarcado... O sea, de repente es todo lo que el patriarcado le hace a los varones y termina siendo como una herramienta feminista para el propio bienestar de los varones de manera egocentrada. sin poder como al mismo tiempo ponerse en el lugar de las que peores la pasan, digamos, en el marco de estas culturas, digamos.
Lo que pasa es que vos lo sabés mejor que nadie porque estás metido en todo este mundo de trabajar y de llevar adelante talleres y de guiar a un montón de personas, pero la verdad que es una ficha grosa que te tiene que caer para que puedas hacer esta reflexión. Recién decía, ojalá que haya muchos varones pensando cuando escuchan esto, porque después que tenemos cada domingo el encuentro con Dani y hablamos de estos temas, ella nos enfoca. Bueno, le pone luz sobre cosas que después tienen mucha repercusión en la semana y que nosotros mismos nos quedamos pensando, y por eso surgen estas charlas. ¿Cómo hacen los varones para encontrarte? Si alguien quiere acercarse más allá de tu material, digo, ¿estás dando estos talleres? ¿Vos lo estás haciendo ahora, me imagino, de manera virtual o no?
No sé. No, depende mucho. Bueno, sí, mucho espacio virtual. Pero muchas veces está como muy focalizado en alguna organización, institución, universidad que convoca, entonces no necesariamente es así como abierto a todo el público. De todos modos, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social tiene su página web, Facebook, okay, Twitter, Instagram, uh-huh, así que ahí, digamos, promocionamos todas las charlas, las actividades, digamos, que se van haciendo, estos relevamientos de los que hablábamos antes. En la página particularmente del instituto tiene una pestaña de recursos donde pueden descargar bibliografía, material pedagógico, metodológico, audiovisual. Así que un poco la invitación es también a explorar esos recursos. Muchos varones escriben creyendo que nosotros le tenemos que dar de manera personalizada, digamos, como el material, sí, para... Y hay un montón de material producido. Por eso nosotros, uh-huh, nos tomamos el trabajo de sistematizarlo en esa pestaña de recursos dentro de la página web para que los varones que tengan intención al menos de hacer una primera aproximación tengan esos recursos, uh-huh, disponibles para poder hacerlo.
Bueno, Lucho, la perdimos a Dani por una cuestión técnica, seguro. ¿Hay algo más que te parezca importante decir, Lucho, que yo me estoy perdiendo en este momento?
No, por ahí recomendar, en base a esto que me preguntabas de los materiales, en la página del instituto hay un, uh-huh, kit pedagógico que se llama Varones y Masculinidades, herramientas para facilitar talleres con varones, algo así, donde lo pueden descargar. Tienen 4 módulos teóricos con 4 talleres y 4 videos. Eso sobre, uh-huh, todo para educadores y educadoras o facilitadores en espacios comunitarios les puede venir muy bien como material. Uh-huh. Y la página de privilegiados, tanto en Instagram como en YouTube, tiene muchos videos, digamos, que también pueden servir para mandar a este grupito de WhatsApp a donde no sé cómo decir que dejen de mandar memes misóginos. Bueno, eso es una buena herramienta, por ejemplo, para hacerlo, para empezar a animarse a romper ese pacto de silencio en el que se sostienen nuestros machismos.
Buenísimo. Lucho, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que ha sido muy interesante hablar con vos. Le agradecemos también a Dani. Te mandamos un abrazo y hasta pronto.
Chao.
Vero Castañares, el peor día de la semana.